Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes, aquí estamos en este último lunes del año. Manisha, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo, muy bien, ¿vos?
Bien, y acá estamos los tres juntos. Hola, Aldana Tenaglia, productora y muchas veces co-conductora de Niquetán. ¿Cómo estás, Aldana?
Bueno, contenta, feliz de llegar a esta etapa del fin de año para seguir compartiendo la cultura de India con todos nuestros oyentes de la radio.
Un año que ha sido muy intenso de actividades relacionadas con India, como en tantas cosas, este año post-pandemia. Así que a lo largo de cada lunes les hemos venido mostrando, contando, compartiendo todo el hacer que desde Buenos Aires y hacia Buenos Aires se relaciona con la cultura de la India. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido la buena producción de Aldana para poder cerrar con una entrevista muy especial, alguien que lo mencionamos y nuestra mente viaja inmediatamente a India y a sus grandes personalidades, que es Claudio María Domínguez. Así que vamos a recibir a nuestros auspiciantes y rápidamente le damos espacio a la entrevista que tenemos junto con Claudio.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos de Niquetán, tenemos hoy la alegría, la gracia, el honor de tener un invitado muy especial. Está junto con nosotros alguien que es casi sinónimo de la India en Argentina, Claudio María Domínguez. Claudito, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero gracias, Gus, querido. Qué honor, qué honor, qué honor, qué honor. Cuando todo lo que tenga que ver con la India, que vos requieras de mí, bueno, Aldanita Tenaglia, las festividades, lo que incluso la gente en la embajada quiera que se les difunda, sabes que para mí es un honor, porque bueno, la India es parte esencial de mi vida y está en mí, habita en mí, en mi corazón, y cada vez que yo voy, ya van 10 viajes, siento que estoy en mi elemento, en mi hogar. Si bien todo lo mundano sería una maya, una ilusión, dentro del juego de la ilusión, yo digo que la India flor de ilusión, así que es una maravilla poder disfrutarla.
En esa flor de ilusión parecería que si tuviéramos que hacer una frase de tu vida, diríamos desde Grecia a la India, ¿puede ser, Claudio?
Excelente, excelente. Mira, la has puesto con una sabiduría, se ve que te vino inspirada, canalizada. Porque claro, a la gente que hoy tiene una cierta edad, yo digo los de 50, 50, los que no tienen cuenta, para arriba, obviamente yo soy. Odol pregunta, la mitología griega, Homero, la Ilíada y la Odisea, los viajes de Ulises, el caballo de Troya, los dioses del Olimpo, eso lanzó en mí un vuelo, si se quiere, cultural, también espiritual, artístico, y me llevó a viajar por el mundo, quizá más que los ricos, que éramos pobres, repobres, y esto nos abrió puertas, pero luego, después de haber explorado también la parte del espectáculo, los Oscars de Hollywood, los Grammy, los Emmy, los festivales, ojo, las Olimpiadas, notas periodísticas políticas, notas médicas, terminé en una edad que yo llamo una edad crística, interesante, los 33, un poco la noche oscura del alma, en la India. ¿Por qué en la India? Porque yo deseaba con tanta pasión entrevistar a Sai Baba, al Dalai Lama, a la Madre Teresa, conocer yogis, lamas, rinpoché, hinduistas, budistas, sikh, que me hablaran de Dios, de lo profundo, de la energía divina, de la gracia divina. Y eso fue la segunda gran etapa que espero que dure mientras este cuerpo esté encarnado. Así que tantos viajes a la India tienen que ir abriendo la roca del ego, ¿no, Gustavo?
Así parece, y Las rocas se abren, como vos sabés, sos un contemplativo de la naturaleza también, no con grandes diluvios, sino con esa gota que todos los días va cayendo. Y en las últimas décadas vos venís cumpliendo esa misión en los múltiples medios de comunicación en los que estás presente, poniendo esas gotas que no hay día que falte en que se escuche en alguna radio, en algún canal de televisión, una frase, un hacete cargo, un pensamiento inspirador. Contanos qué gratificante, porque me interesa también eso, ¿no? Qué gratificante es la devolución que todo ese trabajo cotidiano va generando.
A ver, Gustavito querido, sí, claro que sí. A ver, si uno lo toma desde el rol, desde el personaje difusor espiritual, es una buena misión, es un buen trabajo, una buena actividad creativa. El tema es no dejarnos nunca atrapar ni por el personaje. Entonces, cuando te dicen usted, maestro, capo, digo, difusor de maestros. Yo te cuento lo que los grandes yoguis han enseñado quizá en milenios, llevado a la criolla. Y ese es un buen mérito mío. Obviamente hay una buena, un toque de talento, que es un préstamo, nada más en esta vida, que me habrán dado espiritualmente para que yo sea un buen comunicador de cómo ser instrumentos de la luz, instrumentos del bien. La famosa frase nuestra, haz de mí un instrumento de tu paz, de tu amor, ser servidores del Cristo interior, del Buda interior, del Krishna, del Rama interior, ser servidores de la existencia, del avatar interno, traer la India al corazón de cada uno, el corazón sagrado de América incluso habitando en uno. Es Jesucito, el 80% de nuestro mundo occidental dice amarlo a Jesús y no cumplen la máxima básica que es amar al prójimo como a vos mismo. Entonces, si yo puedo difundir y ayudar con un granito de arena por día a que alguien perciba lo que se le está chispoteando, es una maravilla. Mi vida en ese sentido es maravillosa. De ahí en más, yo tengo que observar día a día que ese minuto de tentación egoica de creer que uno es este cuerpo y esta mente y los roles y te atrapan, salirme rápidamente de ahí. O sea que la práctica es continua. Por eso yo digo que yo no soy ningún maestro, porque 5 veces por día viene esa pérdida del equilibrio. Lo que Saibaba en la India decía, fíjense, el parabrisas del auto bajo la lluvia, ¿no? Va del pasado al futuro, izquierda, derecha. ¿Cuándo lo freno? Cuando me anclo en el aquí y ahora. Y eso que te lo da, la meditación, la visualización sanadora, la activación de la glándula pineal, todo lo que yo fui aprendiendo en la India con verdaderos maestros, es la práctica diaria para que tu vida al menos sea una vida de una vibración elevada y no una vida de un ego espiritual elevado. ¿Se entiende ahí la gran diferencia? Así que es práctica, práctica, práctica continua. Pero valoro y bendigo que yo sirva, que se me dé una ocasión. Vos estuviste muy noble, de día tras día, en algo. En mi hacete cargo de la tele, en el de la radio, en el posteíto de ayer, en los 8 escalones. Algo, todos los días yo meto a favor de la vida. Y como soy leonino, medio loco, medio intenso, medio rompeboli, meto muchas cosas por día. Entonces alguien agarrará 10, otro agarrará una. Dudo que alguien no agarre nada, si no, no estaría tampoco siguiendo lo que hacemos, ¿verdad, Gustavo?
Así es. Y contanos, hablando de presente, que hace poco tiempo también que estuviste en la India.
Sí, tesoro. Hasta, como yo le llamo, hasta el plan de viaje, estábamos a cada rato. Y la última vez había sido 2 años y medio, justo febrero, marzo, cuando empezó el gran circo en que el planeta fue paralizado, confinado. Y ahora no veía la hora de regresar. Hace 2 meses estuimos, todo yo diría, octubre, todo noviembre, vine hace un mes. Y fue una experiencia extraordinaria, cada vez más sublime. Voy a decir, pues si yo ya estuve en esos lugares, y yo los veo todos diferentes cada vez, veo toda una magia que se despliega ante mis ojos para que yo pueda ser mejor persona. Y obviamente también hago una picardía, pero muy clara, que es como acompaño grupos, me va muy bien, se llenan los grupos. A ver, digamos, gente de la India, pues las empresas son indias de la India, contratan mi acompañamiento. Saben que yo lo hago feliz, me gano mi merecimiento en algo que adoro. Entonces yo veo que en cada viaje, lo que me pareció 8 puntos, no 10, lo voy cambiando y vamos por el 10, vamos por el 10, vamos por el 10. Entonces sumo lugares, sumo excursiones, sumo aprendizaje, sumo ashram, sumo técnicas, sumo Vedanta, ¿viste? Sabiduría milenaria, y nos va divino. Así que sí, fue extraordinario, y ahora hay uno pronto en marzo, que están invitados los que aún quieran venir.
Todavía tenés espacios libres, disponibles.
Divino, me reía, porque ayer mire, de los 40, sea un 40 para que sea un cupo ético correcto, que podamos estar para todo el mundo, hasta viendo si falta papel higiénico en el cuarto. Sí, me quedaban 6 lugares, creo, 4 o 6. Igual el que tiene ganas, porque de causalidad está escuchando esta nota con el Gusti, producida por Aldana, por la Embajada Divina de la India, me puede, en mis redes sociales, me sigue en Facebook o en Instagram, que es Claudio María Domínguez, Facebook también Claudio María Domínguez, o Hacete Cargo también con Claudio, que es el programa nuestro de tele, y ahí está todo publicado, y me escribe, me dice, Clau, te escuchamos en la nota, contanos, y ahí les mandamos todo para que estén bien informados.
Y en particular, ¿por qué lugares vas a estar en marzo con el grupo, Claudio?
Mira, quité algunas cositas y añadí otras. Tratamos de que siempre sea la India, a ver, tradicional, estándar, no hay ningún problema con eso, y le metemos lo que yo llamo la India divergente. ¿Qué sería lo estándar? Los 2-3 días caóticos de Delhi, que yo digo es caótica, lo que la hace apasionante, o si estoy en otro planeta, entrar así, en otro planeta, pero vemos, bueno, desde la flor del loto y los bazares y los templos, maravillas. Y ya después nos vamos para el Taj Mahal, o es el Taj Mahal, y ahí se produce un pequeño gran éxtasis, hay un quiebre energético profundo. Además, lo que siempre tratamos de explicar es no la versión oficial, o sí, contamos la versión oficial. El sultán le hace eso como un acto de amor a su esposa. Ahora, ¿podemos contar ahora la versión diferente? La versión metafísica, y creo que ahí está también un poquito el toque adicional. En cada uno de los lugares siempre hacemos técnicas, ejercicios. Cuando volvemos a los hoteles, una hora de charlas y demás, preguntas, respuestas, más ejercicios. Después pasamos para Jaipur, Jaipur, ¿no? Toda la parte de, o sea, Orcha, Pushkar, lugares muy bonitos. Y después ya empieza lo raro. Lo raro puede ser un Khajuraho que todos lo tienen como el icónico Kama Sutra en templos. Yo digo, es mucho más que eso. De los 14 templos mejor conservados de la historia del hinduismo, 3 están las grandes figuras, esas tan pícaras y tan apasionantemente hechas, cómo resistieron el paso del tiempo. Pero bueno, me da para hablar de mucho ahí, de la iluminación incluso a través de contacto físico. Después hay un lugar que para mí que hace un quiebre es tac, acá ya hace un antes y un después, es Rishikesh. Yo le llamo la India de los yogis, la India de la puerta del Himalaya, la India de la diosa Ganga, el río Ganges, en el estado incluso puro, donde se baña, que está bastante transparente. Y me permite ahí hacer mucho, desde Shivananda hasta el ashram de los Beatles. Nos permite ver Sai Baba en los Ghats, esos centros y estrados sobre el río donde hacemos más charlas. Y ahí tengo un toque bello, bello, bello. Es el premio de que Daisy May Queen, la tenés obviamente, Gustavito, a Daisy, ¿no? La reina,
sí,
de la radio.
Sí, la querida Daisy, y nos conocemos mucho y siempre la visitamos y nos visita, así que una maravilla.
Ah, qué bueno eso. Bueno, sí. Daisy era la reina de la radio hace 10, 12 años atrás. Daisy, yo siempre digo, pero es el rating más alto. Yo estaba en la misma, en el mismo multimedio, y salíamos y ella estaba ahí en la puerta y digo, Daisy, sos una reina. Y un día me dijo, Claudio, vení a casa que te quiero contar algo. Hasta los había invitado a cenar a Axel, me acuerdo, a los chicos de Airbag, y me dice, me voy a la India. Digo, bárbaro, me encanta. ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Un mes, 2 meses? Dice, no, Claudio, me voy a vivir. Me instalo en Rishikesh. Digo, ¿en serio? Es una decisión muy pensada. Me dice, obvio, muy inspirada por la gracia divina. Voy a poner una panadería vegana. Bueno, y lo hizo. Menos mal que el contacto siguió. Algunos se burlaban diciendo, en 3 meses vuelve, habrá sido una hippie con Osde. Y se quedó todo el tiempo. Entonces, cuando yo tengo la bendición de verla, en ocasiones tan extrañas y sublimes en la India, y ahora, bueno, ya le dije, no, ahora ya no podés regalarme solo tu tiempo a mí. Te suplico, cuando estamos los 3 días de Rishikesh, nos venís y acompañás, y sos la host, la anfitriona, la cicerone del grupo, solo vos conocés, sos la reina argentina en la India. Así que bueno, hacemos con Daisy, que nos hace vivir aventuras que ella sola conoce, ni los guías de la India, porque es lo que ella vivió con un ojo latino, avizor, maravilloso. Así que yo creo que eso es, pero para fascinarse de gratitud. Y después nos vamos, algo que nadie pone, fíjate, en los viajes. Yo lo hice desde el primer día, pero porque a mí en lo personal me haría mucho bien, que es la playa. nos vamos al mar, nos vamos a Goa. Goa, después mírenlo en internet, algunos si es que no conocían, una playa extraordinaria, salvajita, o sea, tiene muchas playas Goa, pero donde vamos es una muy turística, le llamamos 100 veces menos que lo que veríamos en Mar del Plata, se llama Palolem, y al ladito tenemos una donde no va nadie, donde están los grandes centros de yoga de la India, que se llama Agonda, y los únicos acompañantes que vamos a tener son unas vacas divinas. Con los barquitos vamos a ver los delfines saltando ahí a 5 minutos mar adentro, vemos los centros de yoga. Entonces esos últimos 4 días, ahora le metí un día más, en la playa con agua caliente todo el año, donde entras, salís, venís, volvés, es creo que una gloria. Van a conocer masajes ayurveda, pero charlas en la playa y meditaciones, y ahí toda la gente queda muy, muy, muy feliz. A ver, 90% quedan en éxtasis, y 10 siguen diciendo, wow, es muy fuerte todo esto, ¿no? Y digo, sí, si no ya tenías Miami, te ibas sino a Río de Janeiro, ¿no?
Qué bueno, Claudito, hiciste en el recorrido de tu viaje, hiciste un mini viaje a toda la diversidad de caras, de rostros, de aspectos, de experiencias que tiene la India, y eso para nosotros es súper valioso, le permite a nuestros oyentes a través de la radio imaginar, porque la radio tiene esa grandeza, ¿no?, que deja sí, la mente libre para dejarse fluir y dejarse volar con las voces que le invitan a esos paisajes exteriores e interiores.
Y ojo, que ahí me quedo corto, porque tenemos que meter todo en 2 semanas. Yo me decía, tenés 2 semanas más, Claudio, prepárate, no se olvidan más de la India, nos metemos en cada lugar extraordinario y sublime, que eso ya sería como una India, a ver, para entendidos, aquel que se dio el gusto de ver primero una India turística, ya después pasa esta India espiritual, metafísica casi con nosotros, después sí, ya hay que estar, por ejemplo, 1 mes en lo que se llama una inmersión total en el alma y en la esencia de la India, que ya lo estoy planeando para pocos, a ver, ya que llevé varias veces esos tours un poco más grandes, creo que después tours menores ya tienen que estar en una búsqueda de algo, wow, totalmente íntimo y trascendente. Así que son mis planes ya de este año y el año que viene. Pero bueno, gracias a ustedes, divinos, gracias a ustedes. El otro día cuando fui a la embajada hasta enseñaban gratis danzas de la India, que eso me encantaba, por supuesto, yoga. No debería perderse la gente asomarse además gratuitamente, algo que no van a encontrar en otro lado más que en la embajada de la India. Yo bendigo, valoro que esta gente exista, que estén también en la Argentina y en Puerto Madero, en la Avenida Madero, y que ustedes tengan con tanto amor año tras año un espacio en el cual contar cosas que nos unen como seres humanos, que nos unen como naciones. Mira, mandame esta nota después, que la quiero yo también viralizar para que más gente sepa que existe el programa de la Embajada de la India con Gustavito, con Aldana. Así que mándamela, que después la ponemos en las redes.
Buenísimo, Claudito, realmente una alegría tenerte presente y que nos recrees todos esos espacios, ámbitos, ideas, experiencias, invitaciones tan inspiradoras. Te deseamos lo mejor para este año que está cerrando y más bendiciones todavía para el 2023, para vos, tu familia y tu familia extendida, que son todos tus cientos de miles de oyentes que permanentemente están buscándote.
Gracias, tesoro. Bueno, el cono, el que nos descubre gracias a esta nota, siempre está la gente que dice, uy, qué interesante, qué bien esto que cuenta Claudio con Gustavo, están las redes sociales, que son para usarlas o para bien o para que te devoren la cabeza, o sea, usalas vos antes que te usen ellas, y al menos yo las uso para temas que tengan una vibración alta, no para hablar de quilombo, odio, grieta, rencor, chimento o estupidez. Así que síganos si quieren en Facebook, Instagram, el canal de YouTube, todo es Claudio María Domínguez, Claudio María Domínguez, y ahí mismo verían las cositas de toda esta semana que sigo posteando aún del viaje a la India, porque como es mi locura, tengo tanto material, posteo de todo. Estamos, Gustavito, bendiciones a todos, feliz programa, feliz año, feliz vida, feliz todo.
Fue, amigos, amigas, Claudio María Domínguez aquí en Ni Qué Tal. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Bueno, todos, ya creo que todos en Argentina sabemos la locura de fútbol que tiene Argentina, ¿no? Bueno, eso ya ni siquiera hay que hablar porque ya somos locos acá en Argentina. Yo digo somos porque yo soy parte de Argentina hace 22 años, así que en Mundial todos nos volvimos locos. Cuando ganamos, más todavía. Pero sí, lo que no entendemos, ¿por qué India se pone loco que Argentina gane Mundial? O Bangladesh, por ejemplo. Yo nunca fui a Bangladesh, pero sé que en Bangladesh sí se juega fútbol, pero en India solamente hay un par de estados donde jugamos fútbol, porque en India se juega cricket. La locura que tiene Argentina para fútbol, bueno, en India es por cricket. Lo que no entendemos, ¿por qué en ese mundial, especialmente en el partido final, por qué todo India miraba el partido final de Argentina y Francia con esa locura como fuera un partido de cricket entre India y Pakistán? Eso es, no se puede entender. Pero bueno, justamente para saber de dónde viene esa locura, cuál es el origen, vamos a hablar con Ignacio Navarro. Él es investigador del CARI y especialista en soft power y industrias culturales. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Necesitamos esa explicación, por favor.
¿Qué tal? Bueno, es un poco lo que te comentaba fuera de micrófono. O sea, realmente no me gusta arrogarme de títulos, no sé, por eso, digamos, quisiera decir que soy un experto en la explicación esa en sí. Sí, el tema de hace años por ahí que vengo analizando las diferentes fuentes del soft power de diferentes países, y particularmente la mayor fuente de soft power de Argentina es el fútbol, y junto con la música es algo más, particularmente el tango y el rock argentino a nivel por ahí más regional, ¿no es cierto?, y mundial en ciertas cuestiones, pero el fútbol sin duda debe ser la mayor fuente de soft power argentino.
Ignacio, ¿qué es soft power?
Bien, el soft power es un concepto de las relaciones internacionales que habla de es el poder que no se ejerce a través de la fuerza militar, ¿no es cierto?, de lo económico, y que tiene que ver como lo define el que acuñó el término, que es Joseph Nye, tiene que ver con el poder de la seducción, que un país seduce a otro a través de su, puede ser de su política exterior, de su política interior, o a través de la cultura, ¿no es cierto? Que es tal vez de las aristas que tiene el soft power la más poderosa de todas. Lo más conocido es Hollywood, ¿no es cierto?, como industria cultural, que es una gran fuente de soft power. Pero por supuesto hay un montón de países, todos tienen sus recursos de soft power. La India lo tiene con Bollywood. Y ahora estamos analizando cuáles tiene la Argentina, ¿no es cierto? Y uno de ellos, tal vez más importante, como acabo de decir, es el fútbol.
Estaba viendo partido, obviamente sufriendo cuando Francia hizo 2 enseguida en muy poco tiempo. Y pobre mi hermano, que también estaba mirando, me llamó para consolarme que no te preocupes, Argentina va a ganar. Entonces yo me sorprendí cómo ellos estaban pendientes que Argentina tiene que ganar. En realidad en India todo el mundo, pero todo el mundo estaba apoyando a Argentina. Es increíble.
Soy muy consciente porque seguí un poco lo que estaba pasando alrededor del mundo con ese tema, leyendo medios extranjeros, leyendo notas, pero más que nada leyendo los comentarios, que ahí es uno donde uno puede sacar mucha información porque es como una especie de termómetro. Leí un comentario de un usuario del diario inglés The Guardian, indio, ¿no es cierto?, de Calcuta, que creo que definió en gran medida, mucho mejor que yo, lo que voy a explicar ahora. Y esta persona, que por supuesto tenía un nickname, ¿no es cierto?, no era su nombre real, decía una cosa así como, bueno, esto es algo que escribe una persona desde Calcuta, India, y le queremos decir que hay otros países que sufrimos con los argentinos, estamos aferrándonos a la copa, sufrimos como uno de ustedes, argentinos, ustedes, hay caminos y barrios que ustedes nunca van a conocer, y sin embargo les quiero comunicar a través de este diario internacional que hay personas de otros países que sufren con ustedes. Y decía algo así como, Scaloni creo que sabe esto, Messi también, y decía que creo lo más importante de todo es, decía, para nosotros, Maradona era una figura que mezclaba el fútbol con una fuerte identidad de clase, ¿no es cierto?, con arte, política e ideología. Y decía una cosa bellísima que es una pelota de fútbol en vez de un Kalashnikov, ¿no es cierto? Y decía, y terminaba la frase, me pareció muy poética, el gol del siglo a los ingleses fue arte, la mano de Dios fue liberación. Creo que ese es un buen resumen para empezar a explicar el fanatismo en otros países, y creo que no se puede disociar más que con la imagen de Messi, con la imagen de Diego Maradona. Porque Diego Maradona fue una gran figura de la contracultura, ¿no? Hay que entenderlo sobre todo como eso, como un gran iconoclasta, con una figura en contra de los poderes establecidos. En primer momento podemos explicar que el fanatismo de los bangladesíes y de los indios por Maradona tiene que ver con la selección argentina, con el famoso partido, el muy histórico partido contra Inglaterra en 1986, donde Maradona hizo dos goles. Uno con la mano, la mano de Dios, y otro el mejor gol de todos los tiempos, el famoso gol del siglo. Y los bangladesíes, que sufrieron mucho la colonización británica, ¿no es cierto? Todos los que fueron colonizados por los británicos sufrieron mucho, ¿no es cierto? Y creo que la India y todo lo que eran los territorios del subcontinente asiático lo sufrieron especialmente, la explotación británica, vieron a este hombre que jugaba un partido de fútbol, no una guerra, pero jugaba un partido de fútbol contra los ingleses, y de alguna manera los engañaba, ¿no es cierto?, con un gol haciendo lo que en inglés se llama dark arts, digamos, o sea, como esto, estas triquiñuelas, ¿no es cierto? Y después encima le decía un golazo tremendo donde paseaba a todo el equipo inglés, ¿no es cierto? Y eso es como una imagen de liberación, de ir en contra de países que en general ganaron siempre, conquistaron, explotaron, ¿no es cierto? De ahí sale la explicación, y esto contado por muchos bangladesíes, o sea, de hecho es una explicación que salió en todos los diarios, de ahí atrae tanto la figura de Diego Maradona y de la selección argentina, y después en general de equipos del tercer mundo que se enfrentan a equipos del primer mundo y les ganan, que son en un campo son más poderosos. ¿No es cierto? Lo someten. O sea, por eso también hay una gran atracción con la selección brasileña de fútbol. Pero, como digo, la figura de Maradona atrae más por esto contracultural que tiene.
De hecho, en India hay mucha gente que no tiene ni idea dónde queda Argentina, pero vos nombrás a Maradona y sí, saben de qué estamos hablando. Sí, pero también. Messi lo que logró, que es como logró mucho cariño de la gente por la forma de la persona que es. Porque en el mundo de fútbol, tener una persona como Messi, que es de familia, que es sano, es chico bueno, que se porta bien, él ganó cariño de todo el mundo. Entonces, mi hermano, por ejemplo, le decía, ay, sí, queremos que gane él porque sabemos que va a ser su último mundial y él se lo merece. Y es como igual que pensamos acá, ¿viste? Así que, bueno, yo que también creo que también fue esa locura que todo el mundo quería que Argentina gane, era también una parte que, bueno, que gane Messi una vez antes, porque sabemos que no sé si va a poder jugar una vez más el Mundial, así que por lo menos tanto esfuerzo y tan buen comportamiento, ese chico merece levantar la Copa del Mundo, ¿viste?
Absolutamente, Manisha, y esa iba a ser la segunda parte de lo que iba a decir, digamos. Creo que expliqué primero lo que es el origen de toda esta locura. Me parece que hay una segunda parte, muchos países del mundo estaban apoyando a la Argentina. Y eso tiene que ver con la figura de Lionel Messi, ¿no? Y tiene que ver con cosas que son propias de Lionel Messi. Lionel Messi es como, si se quiere, si se hace un análisis, la contracara de Maradona, porque es precisamente Maradona, que era un héroe muy imperfecto, un antihéroe, se podría decir. O sea, yo siempre insisto que en algún punto la vida misma también tiene mucha construcción de ficción y todos representamos un personaje, ¿no? Soy muy shakespeariano en ese sentido. Todos cumplimos un papel. Lionel Messi es la contracara de Maradona en ese sentido. O sea, era, tal como vos lo definiste, un chico bueno. Digamos, no era ese antihéroe que era Maradona, que tuvo una vida personal muy desorganizada, muy desordenada, tuvo problemas con drogas, con mujeres. Lionel Messi es todo lo contrario. Y tal vez, y por eso hablo también de lo que nos representa a nosotros como cultura, los argentinos. Fíjense que Messi era una figura muy respetada por todo el mundo, en Europa, por los propios brasileños, que le tenían un gran respeto, por todos los latinoamericanos, porque justamente era educado, no se metía en polémicas. Pero a los propios argentinos les chocaba en algún punto, ¿no? Nunca lo sentían propio. Y creo que este Messi, esta última versión, primero, tiene que ver con lo que vos dijiste, que era su último mundial, pero también creo que esa frase famosa que dijo Messi, que se convirtió en remera y en un eslogan en la Argentina, el "¿qué mirás, bobo?", en el partido con Holanda, es como la incorporación final de Messi a la cultura argentina. Tal vez los argentinos necesitábamos a un Messi más contestatario, que se pelee con otro jugador, de manera respetuosa, porque no le insultó, le dijo "¿qué mirás, bobo?", es un insulto de abuela, ¿no es cierto? Pero le dijo, bueno, basta, ¿no es cierto? Y creo que junto a esas dos cosas, esa cuestión más también contracultural en algún punto, ¿no?
Buenísimo, Ignacio, la verdad muy interesante la charla. Podemos charlar horas y horas sobre ese tema, y más que apasiona a todos nosotros, Messi y fútbol. Muchísimas gracias por estar en Niquetan una vez más y estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y estamos en contacto. Mucha suerte.
Gracias.
Adiós.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Bueno, amigos, una vez más vamos a dar bienvenida a nuestra amiga de casa, Leticia Gagliano, es la directora de Leveltour, una agencia de viaje que nos lleva a muy hermosos lugares de India. Pero hoy vamos a hablar no solamente de algún lugar de India, hoy vamos a hablar también de esas fiestas, por ejemplo, de fin de año. ¿Cómo celebramos acá y cómo se celebra en India? ¿Quién mejor que ella nos va a contar? Cualquier cosa, yo también estoy, pero bueno, vamos a preguntar a ella. Hola Leticia, ¿cómo estás?
No, por supuesto, yo puedo contar por lo que conozco y todo, pero vos lo viviste muchos años allá y sabés mucho más que yo.
Bueno, hoy es el examen.
Claro, hay mucha gente que le gusta viajar para fin de año, entonces algunos dicen, bueno, nos vamos a fin de año a la India, bueno, como uno de los tantos lugares donde uno puede viajar en fin de año, ¿no? Realmente en esa fecha, para el que va al fin de año, se va a encontrar, sí, en los hoteles hay cenas, hay espectáculos tipo Bollywood y algunas cosas, porque se lo ofrecen al turista que está festejando su año nuevo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que las distintas culturas tienen distintas fechas y se celebra de distintas formas, como por ejemplo, qué sé yo, tal vez haya mucha gente que vea, sobre todo que han visto en el barrio chino de acá, que el Año Nuevo chino se festeja a principios de febrero. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunas cosas de cómo se festejan, y también me gustaría que vos, que sos de allá y que lo viviste, cómo se festeja el fin de año en los distintos lugares de India. Hay un festejo que es en todo India, que es el Diwali, que es un festejo que ya los argentinos ya lo escuchamos, ya sabemos, que normalmente cae en noviembre. Digamos, el significado del Diwali es la victoria de la luz contra la oscuridad. Por eso, justamente, se prenden muchas velas y muchos farolitos, se ponen muchas lámparas de arcilla con aceite y se iluminan todas las casas. Es algo similar a lo que hacemos nosotros, porque bueno, para ese momento la gente intercambia regalos, las casas se limpian muy bien para comenzar el nuevo año, y bueno, yo creo que esa es la fiesta más importante del año, ¿no es cierto, Manilla?
Tal cual, sí. También, como decís vos, como que dicen que es año nuevo para los comerciantes.
Claro. Sí. Se venden muchas cosas, se ponen luces, pero también yo sé que están muy felices, ¿no? De todo el mundo te dice Happy Diwali, o sea, es una fiesta muy importante. Pero sí. También tenemos que tener en cuenta que, nosotros tenemos allí un país muy grande, donde tenemos, por ejemplo, 23 idiomas oficiales, y esos idiomas corresponden a distintas culturas. Nosotros, a mí me ha pasado, por ejemplo, de ir por el sur y pasar de un estado al otro, y aunque uno no entiende lo que dice, porque obviamente es una forma de escribir muy distinta, pero de pronto ves que la grafía de un lugar eran todas letritas como redonditas, y pasaste al otro estado y eran letritas cuadraditas. Entonces, bueno, te das cuenta de que tienen otros idiomas, y entonces, ¿por qué no también tener otros fines de año, otra forma de celebrar el fin de año? Por ejemplo, en Bengala, el año nuevo coincide con el 15 de abril. En esa fecha en la que, bueno, Ganesha, ustedes saben que Ganesha es el dios elefante, o sea, el dios con cabeza de elefante, se convierte en el alma mater de la celebración. Los bengalíes comen al aire libre, pasean por las ferias que se extienden por todos lados. Realmente es una buena ocasión para conocer un poco la cultura del sudeste de la India. Después, si nos vamos ya más para el norte, tenemos que en Maharashtra, el Gudi Padua, que es como lo llaman, se celebra el primer día del mes de Chaitra, que el mes de Chaitra es el mes, más o menos como el mes de marzo nuestro. Y si seguimos más hacia el norte, tenemos el Punjab, que el Punjab es el estado donde están los sikhs. A veces la gente piensa que todos los indios usan turbante, y no, solamente los sikhs son los que usan turbantes, que son los que están en el estado de Punjab. Entonces, en el estado de Punjab hay un festival que es el Baisakhi, que es el festival de la cosecha más grande. O sea, la comunidad sikh de Punjab celebra este día como el nacimiento de Khalsa. Ya en algún momento lo hablamos, hay un templo dorado muy importante en Amritsar, y bueno, ahí es donde se hace la celebración, y que también coincide más o menos a mediados de abril. Después tenemos en la zona de Karnataka y Andhra Pradesh, se celebra en un mes, que también es en el mes de Chaitra, pero se celebra en una forma un poquito distinta. Se hacen unos dulces tradicionales que están elaborados con mangos, se sirven una comida de tipo ugadí, o sea que el festejo siempre lleva eso, de que uno quiere comprar ropas nuevas y reunirse con los amigos, entonces se reúnen, comen y festejan todos juntos. Y otro que tenemos, que es el último que tengo, es el nuevo año de Malabari, también como es conocido como Vishu, que esto es en el estado de Kerala. El estado de Kerala es al sur de la India, y en el caso del Vishu se consume un plato que se llama sadia, que se sirve en hoja de plátano. O sea, es muy común, yo he estado por esa zona, y que en vez de poner plátano, les ponen una hoja de banano, una hoja de plátano, y allí es donde ponen la carne, el arroz, como bueno, en general se come con la mano, entonces ponen todas las cosas para que la gente vaya sirviéndose. Este es también es un festival que marca el comienzo de la cosecha. Kerala es un lugar muy verde, con mucha vegetación, y donde hay mucha producción de vegetales, de frutas, o sea, es un festival lleno de luces, de fuegos artificiales, por todos lados hay arreglos justamente con frutas y todo eso. Así que bueno, como ustedes ven, no todos los años nuevos se festejan el 31 de diciembre, y no todos se festejan de la misma forma. Y ahora yo quiero volver a preguntarle a Manisha, ella ya que es de allá, contanos cómo y cuándo celebraban ustedes el fin de año.
¿De dónde soy yo, que soy del norte? Nosotros, es como para nosotros fin de año no es una fiesta en realidad. Es una costumbre que conocemos de parte de los occidentales. Y yo, por ejemplo, cuando era chiquita, mucho hacíamos llamar y decir Happy New Year y nada más. No, ni siquiera registramos como una fiesta. Pero hace unos 15, 20 años atrás, ya sí, la gente está dando cada vez más la importancia, organizan fiestas y están juntos, bailando, charlando, festejando con fuegos artificiales, muy parecido a Diwali, como decías, pero obviamente no con tanta importancia como Diwali. Yo siempre digo una cosa, que eso entendí acá en Argentina, que ustedes en realidad dan tanta importancia a nuevo o a los días de madre y padre y no sé qué, porque en realidad ustedes no tienen muchas fiestas originalmente. En India nosotros tenemos muchas fiestas religiosas, casi una fiesta al mes. Entonces nosotros no agregamos más esa fiesta, y de hecho cada vez más sí hay un poco más de fin de año, día de madre, día de padre, pero no son parte de nuestra cultura. ¿Sí? No, por ejemplo, como Diwali sí, vemos como año nuevo, pero no es solo eso, es un combo de montón de festejo que bueno, ahí está también algo de año nuevo de India. Pero bueno, ahora sí está un poco más de moda, pero no es una fiesta tradicional nuestra, ¿viste?
Claro, de pronto le haya llegado mucho más de la cultura occidental, entonces lo han asimilado muchas de esas cosas, pero obviamente, como siempre decimos, uno tiene que respetar todas las culturas. Bueno, el festejo del Diwali es fantástico, ¿no? Les quiero decir a todos un muy buen año. Esperemos que el 2023 sea un año muy feliz para todos. Por suerte ya estamos saliendo de toda esa cosa de encierro y todo que tuvimos, así que bueno, que seamos todos muy felices.
Muchas gracias, Leticia. Buenos deseos para vos y para Level Tour también.
Gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893
1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y en estos últimos minutos del último lunes de nuestro programa aquí Niquetán en Radio Cultura, vamos a conversar con Manisha sobre la vida y el recorrido por esta tierra de Sri Krishna, la divinidad hindú que conocemos bastante aquí en Argentina, pero Mani, queremos saber este programa y el programa que viene, en el primer programa del año, que nos cuentes quién fue Krishna y por qué es tan alabado y tan venerado en India.
Tal cual como dijiste vos, Aldana, Krishna, a mí, por ejemplo, cuando yo era nueva, me llamaba la atención que acá la gente conocía más a Sri Krishna que cualquier otro aspecto de dioses hindúes. Ahora sí se conoce un poco más sobre Ganesh, sobre Shiva y sobre Rama, pero Krishna es el como que el más querido en Argentina. Y yo creo que en todo Occidente, en todo el mundo, porque justamente Krishna fue un aspecto que transmitió mucho amor, siempre compartió mucho amor y enseñó. De hecho, en India también, porque Sri Krishna fue la octava encarnación de Sri Vishnu. Eso parece como, no sé, para nosotros, para los indios, es tan real. Pero para los occidentales es un poco tipo, uy, ¿de qué está hablando, no? Pero bueno, no importa, vamos a hablar igual. Porque Sri Krishna vino después de Sri Rama. Y Sri Rama fue la séptima encarnación de Sri Vishnu. Y Rama enseñó la conducta correcta, cómo uno tiene que ser responsable, cómo uno tiene que cumplir con su deber. Entonces el mundo como que había quedado muy serio, muy correcto, pero muy serio. Entonces cuando Sri Vishnu vuelve en la octava encarnación, vuelve en la forma de Sri Krishna, que Sri Krishna era totalmente al revés que Sri Rama. Sri Krishna era muy alegre, bailaba, hacía bromas. Entonces él vino a enseñar que no hace falta ser bueno y ser serio. Uno puede ser bueno también siendo más pícaro. Entonces Sri Krishna trajo la alegría, la picardía, el baile, el gozo. De hecho, como decimos nosotros, Krishna ki lila, ¿no? Él nos enseñó esa lila, que es el juego divino. Entonces Sri Krishna nació en Mathura. Mathura conocemos, es el lugar de Sri Krishna muy famoso en el norte de la India. Y él nació en un cárcel. ¿Por qué? Porque, bueno, pasaron un montón de cosas, es una historia muy larga. Su tío, que era el hermano de la mamá, entonces él puso a su hermana y a su esposo en cárcel porque él supo que octavo hijo de mi hermana me va a matar. Entonces él desde el principio, desde que se casó su hermana, puso a la pareja en cárcel y cada vez que nacía el hijo o la hija, él mataba. Entonces, hasta que nació Sri Krishna, obviamente Sri Krishna vino a matar a ese demonio que se llamaba Kansa, pero bueno, cuando nació Sri Krishna en el cárcel, esa noche era muy lluviosa, tormentada y todo, y bueno, porque era Dios, porque nació Krishna, entonces nadie podía tocar a Krishna. ¿Qué pasó? Se durmieron todos los porteros, todos los vigilantes que estaban ahí, y su padre de Krishna, pudo llevar a Krishna a otro pueblo, se llamaba Gokul, donde estaba su amigo para salvar a Krishna. Obviamente es una historia bastante larga, porque bueno, el papá tuvo que cruzar el río en una noche tan tormentosa, tan negra, pero al final él pudo llevar a su hijo Krishna a Gokul con su amigo, y pudo volver, y cuando vuelve el papá, ahí es donde todos despiertan y el demonio se entera que nació el octavo. Y bueno, cuando viene al cárcel para matarlo, no está, ¿sí? Eso creo que también pasó algo parecido con Jesús, cuando nació Jesús también había pasado algo parecido. Bueno, resulta que bueno, Krishna creció en Gokul, en la casa de amigo de su padre, y obviamente su madre era, la esposa del amigo era Yashoda. Entonces Sri Krishna de chiquito no sabía que ellos no eran padre de él. Entonces Krishna creció muchos años en Gokul con esa familia, sintiendo y aceptando totalmente que era hijo de esa familia. Krishna, hay muchas anécdotas, por ejemplo, cuando Kans se entera que nació el octavo hijo y está vivo, entonces Kans manda a todo el mundo a matar y buscar todos los recién nacidos bebés, él quería matar a todos. Y bueno, mataron a todos, pero Krishna siempre salvaba. Y un día, Krishna era bebé, viene una mujer demonio con leche envenenada en su busto, que esa mujer había mandado, obviamente, ese demonio que quería matar a Krishna. Y bueno, llega a casa de Krishna, hace charlas con su madre, no sé, a ver, quiero tomar el agua, y la madre de Krishna, como se va a agarrar el agua, entonces esa demonia agarra a Krishna y lleva a un lugar solo, y después ella quiere dar la leche. Y ahí es donde mi mamá me contaba que Krishna obviamente agarró la leche, agarró como que se prendió con el busto de esa mujer, pero tomó tanto hasta que sacó su vida a través de su busto, una cosa así. Entonces, porque Krishna ya era aspecto de Dios. Había también una diferencia entre Krishna y Ram, muy importante, que Ram, por ejemplo, cuando vino como Rama, él se olvidó que era encarnación de Dios. Entonces, él nunca usó el mismo sus poderes. Pero Krishna no. Krishna usaba todo el tiempo sus poderes. Por ejemplo, en esa ocasión también, Krishna tomando esa leche venenosa, él tomó porque sabía que no va a pasar nada a él y además mata a esa mujer demonio. Entonces ahí es donde todo el mundo empieza a mirar a Krishna de otra forma. Entonces, bueno, así un montón de anécdotas de Krishna, como en la forma de jugar, en la forma de bailar, el cómo no solamente enseñaba a su pueblo cómo vivir la vida, pero también iba matando a los demonios que aparecían todo el tiempo mandando por su tío. Y obviamente cuando él crece, tipo 16, 17 años, llega el momento cuando él tiene que matar a ese tío. Entonces llega una invitación de Mathura, de sus seres queridos, que avisan que bueno, Krishna, ya está, ahora tenés que venir y matar a tu tío para que tus padres se liberen de cárcel. Entonces, en esa edad, ahí es donde Krishna deja a sus padres, que eran los amigos de sus padres reales, que era Nanda y Yashoda, va a Mathura para matar a su tío, y ahí es donde libera a sus padres reales, que eran Devaki y Vasudeva. Hasta el día de hoy, nosotros, por ejemplo, de chiquita, yo no sabía que su madre real era Devaki. Para mí siempre fue Yashoda. Por eso dicen que no es solamente importante dar nacimiento a un hijo, también es muy importante quién dio tanto amor y hizo crecer a ese hijo. Entonces, Krishna tuvo muy linda relación con Yashoda, porque Yashoda fue quien lo protegió, quien le dio todo ese amor maternal sin hacer ninguna diferencia, porque Krishna de chiquito no sabía que él no era hijo de ella, pero ella sí sabía, pero nunca ella mostró esa diferencia, ella siempre crió a él como su propio hijo. De hecho, cuando Krishna se va de Mathura, ella sufrió mucho, como también sufrió Radha. Entonces también en Mathura él tuvo esa historia romántica con Radha y con sus gopis, que eran muchas mujeres. Gopis decimos las mujeres que cuidan las vacas y hacen todas las relaciones, como todos los trabajos relacionados a las vacas. Entonces, bueno, Krishna también era muy conectado con Radha y con los gopis. Entonces, cuando Krishna se va a Mathura, entonces no solamente los padres de Krishna, también los gopis sufrieron su ida de Mathura. Bueno, vamos a seguir en próximo capítulo, en próximo programa.
El año que viene, Mani, me encanta que pasamos de año con la historia de Krishna de un año al otro, relatada por vos tan devota y hermosamente. Así que el lunes próximo, el primer lunes de enero, vamos a seguir escuchando la historia de la vida de Krishna de la mano y de la voz de Manilla.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos, nos vemos el año que viene, el próximo lunes, primer programa del año nuevo. Nos vemos a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.